tarde, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Ya saben que hoy acabamos también a las 8:15, mañana tenemos el horario habitual. Mañana posiblemente abriremos teléfonos la última media hora más o menos para empezar ya la porra del partido del sábado, porque el viernes tenemos también la última hora del equipo, la rueda de prensa de Sergio. Y posiblemente no nos dé mucho más tiempo para poder, que los oyentes puedan participar en la porra del derbi. Ya saben que siempre nos gusta que intenten el mayor número de oyentes participar, sobre todo de cara a este partido. Ya sé que en el resto de partidos valen igual, sobre todo para llevarse o no el premio. Pero siempre cuando se juega frente a los otros, los oyentes participan mucho más porque tienen más ganas de intentar conseguir no el premio, sino opinar y valorar un poco cuál es el sentimiento, el sentir, esas sensaciones que tenemos todos de cara al partido del sábado. Quedan días aún. No estamos tan lejos porque hoy es miércoles. El partido es el sábado a las 4 de la tarde, desde las 3 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Pero sí que es verdad que a veces, no sé si llega pronto, llega más tarde. Además, está siendo una semana como mucho, mucho más tranquila, ¿no? ¿Será que como ellos han jugado la Champions y nosotros, pues estamos en una situación donde se quiere tener una cierta normalidad en todo esto? No se ha calentado, afortunadamente, el derbi. Supongo que ya a partir de mañana, el viernes, pues las cosas serán un poquito más, como más intensas. Ojalá, en esta lectura un poquito plana de lo que puede ser el derbi, que una cosa es lo que estemos diciendo ahora miércoles y otra cosa lo que puede pasar el sábado ya, la víspera del partido, o el propio viernes aquí en el programa, un poco hablando de las novedades del equipo, lo que dice el míster. Bueno, pues a lo mejor nos vamos animando. Yo sigo pensando aún que, pase lo que pase en el derbi, tenemos opciones. Aunque sí que es cierto que ya no dependerá tanto de nosotros. Vamos a depender un poquito de lo que haga el Málaga frente al Depor y lo que haga el Atlético de Bilbao frente al Córdoba. Lo digo porque hay un Sevilla-Rayo y un Celta-Real Madrid. Ahí yo creo que nosotros tres vamos a, el que consiga dar la sorpresa en uno de los tres partidos va a tener mucho ganado. El resto, repito, tanto Málaga como Atlético de Bilbao teóricamente tienen rivales más asequibles, pero asequibles entre comillas. Lo digo porque el Córdoba aún matemáticamente no está descendido y una victoria le puede colocar a solo 5 puntos de la salvación y quedarían 15, es decir, que no estaría, por supuesto, en segunda división. Y luego el Depor, que se está jugando todo. El Depor se está jugando la vida. Y más después de la derrota del otro día. Son muchas cosas las que hay que vivir, las que tenemos que contarles. Por supuesto que si le ganamos al Barcelona ya sería el golpe definitivo, no solo para demostrar lo que somos, sino para ganar 3 puntos, para seguir luchando y ahora con más ahínco por la séptima plaza y luego para quitarle la liga. Eso sería lo mejor. Claro, también sería de muy, entre comillas, mala leche ganarles al Barcelona y que luego el Madrid pierda en Vigo, porque entonces nos fastidia a nosotros que el Madrid pierda en Vigo, porque el Celta es uno de los equipos que está luchando por la séptima plaza. No voy a entrar otra vez en el debate que ayer tuvimos en la tertulia y que algunos pues quisieron sacar de contexto, como fueron las palabras de Lucas Vázquez. Como diría aquel, todos somos Lucas Vázquez y no hay más. No le demos más vueltas. Tema deportivo. Como era de esperar, el comité de competición ha sancionado con un partido a Víctor Sánchez. Víctor, por lo tanto, se pierde el derbi. También se lo pierde Mationi, pero bueno, que Mationi no juegue el derbi es como si yo no jugara. Con todo el cariño, ¿eh? No lo digo en sentido peyorativo, pero Mationi, ¿cuánto ha jugado? Es decir, Mationi baja para el derbi. Un titular así a mí me parece que es un titular que no, porque Mationi es que ni iba a jugar. Además, Mationi lleva arrastrando esta lesión desde hace bastante tiempo. Y al final ha caído. Lo de Víctor sí que es más complicado, porque te quita la opción de un jugador importante. Yo tenía claro que si jugaba Víctor, o que si Víctor podía estar, Víctor se iba a la banda. Y en el centro podían jugar Javi López, Ocañas y Abraham. También es posible que ahora, de inicio, puedan jugar Javi López y Cañas. A mí me gustaría que Sergio hiciera un planteamiento como si jugáramos con cualquier otro equipo. Ya sé que es difícil, pero que no renunciáramos a nuestro espíritu. Es decir, hoy ha dicho Caicedo, lo vamos a escuchar, que van a salir a por todas. Por supuesto que hay que salir a por todas. Y que no renuncien a nada. Luego, el partido va como va. Pero no podemos... Miren, el partido de ida, la primera parte fue bestial. La única pena, y fue una pena grande, fue que aguantamos 44 minutos, pero no aguantar ahí sufriendo, porque no sufrimos. El equipo ganaba 0-1, se pudo poner 0-2, y al final, pues, llegó el 44, la genialidad de un jugador de ellos, pues empata el partido. Y ya en la segunda parte yo creo que el equipo salió derrotado. Porque hay que reconocer que, hablo en general, el equipo a veces anímicamente cae demasiado. Como el otro día. Ya sé que el otro día puede ser un poco distinto. Pero no merecimos, por supuesto, el empate. Merecimos ganar en campo del Levante. Pero cuando ellos nos marcan el empate a dos, quedaban 3 minutos más el añadido. Y moralmente, bueno, moralmente no, mentalmente, el equipo se vino abajo. Como diciendo, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para ganar y nos han empatado por un despiste. Y eso duele. Y al equipo le dolió. Y en el fondo, el cabreo de los jugadores, yo lo entiendo, pero... Cuando estás en el campo, te quedan 6 minutos y te estás jugando la posibilidad, porque eras infinitamente superior al Levante, es decir, el Levante, si el partido hubiera sido al revés, es decir, que el Levante te está ganando y tú empatas a falta de 3 minutos, supongo que en el fondo la alegría es distinta, porque dices, uff, de no ganar nada a conseguir un punto. Pero la sensación es de derrota. Porque tú tienes que ir a ganar a campo de Levante. Y nosotros fuimos a ganar a campo de Levante. Y no ganamos porque fallamos muchísimo de cara a puerta. Pero fallamos muchísimo. Entonces, esa filosofía que lleva jugando el equipo, como el día del Villarreal fuera de casa, o el propio día, el día del Levante, nos tiene que mantener también el partido del sábado. O se tiene que mantener. Ya sé que es muy difícil porque es el Barcelona y porque no nos engañemos. A mí me encantaría que perdieran a todo. Y me encanta que pierdan a todo. Excepto cuando nos interesa que ganen. Como si somos séptimos en la Liga y tienen que ganar al Atlético de Bilbao en la Copa del Rey. Pero si somos sinceros, es complicado. Porque es un... Bueno, pues bueno, ya lo saben. El presupuesto que tienen, un jugador de ellos cobra como toda la plantilla nuestra. Es decir, que hay una diferencia bestial. Es una liga, como diría el máximo accionista del Español en su momento, está prostituida. En ese sentido, porque los derechos de televisión marcan totalmente lo que son los equipos. Si nosotros fuéramos el Málaga, el Almería o el Getafe, el Barcelona posiblemente no jugaría con la misma intensidad que va a jugar el sábado. Pero claro, ellos están jugando la Liga. Es el derbi. Y para ellos también tienen su motivación. Por mucho que digan, algunos dicen, ah, el verdadero derbi es el que jugamos contra el Madrid. Mentira. Mentira. Porque si fuera verdad, que reserven jugadores, que den descanso a jugadores, y no lo hacen. Y no lo hacen porque se están jugando la vida. Y si nos ganan, mucho mejor. Así que vamos a dejar a veces tanto romanticismo en las historias. La realidad es la que hay. A mí el corazón me va a latir a 250 pulsaciones por minuto. Pero sé que es difícil. Yo lo único que le pido al equipo es que siga jugando con la intensidad que ha jugado en casa, excepto Elche y Eibar. El resto no se le puede poner ni un solo pero a este equipo, que ha hecho una gran temporada, está haciendo una gran temporada. Estamos luchando por el séptimo puesto, que da derecho a estar en Europa. Podemos llegar a los 50-51 puntos si no llegamos al séptimo puesto. 51 puntos no los hemos conseguido desde el año 2000, excepto 2004-2005 con Lotina, 61 puntos. Nunca más hemos pasado de 50. Pues es un buen motivo también para ser un equipo que no se deje ir, que siga luchando. Y luego está porque vamos contra el Barcelona. Y la motivación siempre es mejor. Si piensas con la cabeza, dices, complicado. Complicado. Ojalá no tuviéramos ahora ni a Barcelona ni a Madrid. Y tuviéramos, ojalá viniera el Almería con el peluquero de Tiebí. Ojalá tuviéramos ese calendario. Pero como el calendario es el que hay, vamos a intentar sacarle el máximo rendimiento posible y salir orgullosos del equipo. Si ganamos, dirán que ha sido el peor Barcelona de toda la temporada porque estaban cansados de París, del PSG. Que si el árbitro nos ha favorecido y ha permitido el juego duro. Y si perdemos, dirán que son infinitamente superiores, que no hay derbi, que no hay nada. Ese es el mecanismo que van a utilizar. Yo les recomiendo que ni lean, ni escuchen, ni miren. Vayan al campo y disfruten. Eso es lo más importante el sábado, a las 4, desde las 3, en la sintonía de Tiempo de Juego Español. 7:15 minutos, hacemos una pausa y podemos escuchar a Collete en unos instantes. Escucharemos al presidente Collete en una entrevista, unos cortes de nuestro compañero Kessia. Es una entrevista que le ha hecho a Joan Collet, que se ha paseado por el Godó. Por cierto, ha ganado Marcel Granollers, perico de pro, a Songa. Buena victoria de Granollers en el Godó. Hoy tenemos rueda de prensa de Aicedo también. Hablaremos con Jairo, el máximo goleador del grupo tercero de la segunda B, goleador del filial, que nos contará también sus pensamientos de cara al futuro. Y hablaremos con el técnico del GTB, que el otro día se proclamó campeón de liga, Sergio Espejo. La pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos un momento estrella, lo que ha dicho el presidente Joan Collet en Sports Cope.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial si conserves Dani, la marisqueria en casa.
cariño, ¿alguna vez has abierto el capó de tu Toyota?
No, nunca se me ha estropeado.
¿Nunca?
No, es tan fiable como nosotros, que por mucho tiempo que pase, sabes que todo sigue como el primer día.
Hombre, como el primer día.
Disfruta de la fiabilidad de un Toyota Auris por 14.850 euros, plan PIB incluido. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Siete y 17. Vamos a escuchar con Estrella Damm la cerveza del Mediterráneo. Las declaraciones del presidente Collet son dos declaraciones, dos cortes de una entrevista que le ha hecho nuestro compañero Quique Iglesias en el Godoy, que han podido escuchar en Sports Cope. El presidente Collet hablaba de el resumen un poquito y el balance de lo que está siendo esta temporada del primer equipo. Como siempre, con Estrella Damm la cerveza del Mediterráneo, porque qué bueno sería el próximo sábado celebrar una victoria con Estrella Damm en el derbi. 7 y 17, hablaba el presidente Collet de la temporada y hacía un resumen.
Perquè et dic que a vegades en aquest club costa molt donar els missatges, perquè si dius una cosa s'emprenya el soci perquè diu que no tens il·lusió, no tens ambició. Si dius una altra, els professionals poden pensar que els estem demanant més del que realment el club amb el seu pressupost pot, no? Jo crec que la temporada ha estat bona. Estem en una situació... Ara, clar, si resulta que doncs, pots perdre els últims partits, doncs ens anirem a l'estiu doncs amb un mal gust de boca, no? Però jo estic segur que no serà així i que guanyarem més partits i que podem tenir il·lusions i l'hem fet una gran copa. Bueno, jo crec que la temporada ha estat bona.
No, estoy de acuerdo que la temporada ha sido, de momento, está siendo muy buena. Luchando por el séptimo puesto, semifinalistas en la Copa, con un equipo que pocos daban un euro... Y con un entrenador al que tachaban de becario, mediocre, etcétera, etcétera. Pues miren, las cosas cambian en la vida. Como diría aquel, ¿qué cosas tiene la vida y qué cosas tiene el amor? El sueño del presidente sobre el derbi.
El meu somni, i el meu, és poder guanyar. Ja et dic, no és un somni, perquè també es pot ser realitat, però poder guanyar el dissabte. Bueno, guanyar el Barça o guanyar el Real Madrid. Són referències mundials i que és molt bo. I en aquest estadi li falta jugar competició europea i en aquest estadi li falta doncs, arribar a les últimes jornades com estem fent aquesta temporada i a la segona, a la penúltima o la penúltima jornada està encara aspirant a alguna cosa.
Hablando de sueños... Ya sabes que Gama Natura diseña tus sueños. ¿Qué mejor que dormir, por ejemplo, cada noche con Gama Natura? En una funda nórdica de Gama Natura, en una sábana de Gama Natura, en colchas de Gama Natura. Que Gama Natura diseña tus sueños, porque Gama Natura es empresa líder en el sector textil del hogar, descanso y decoración. En Gama Natura vas a encontrar todo lo que has soñado. Para dormir bien. Gama Natura diseña tus sueños. Recuerda lo mejor en la ropa de cama para tu hogar. Sábanas, fundas nórdicas, colchas, toallas. Empresa líder del sector textil del hogar. Gama Natura. ¿Dónde puedes encontrar todas estas cosas, todos estos productos de Gama Natura? En La Perla Gris y también en Atmósfera Home. Pero puedes ver todo lo que puede hacer por ti Gama Natura a través del Facebook de Gama Natura. Y también en www.gamanatura.com. Y si tienes niños pequeños, que alguno los tiene, y si tienes corazón aún de niño pequeño, si quieres ser Wendy o Peter Pan, pues lo tienes fácil. Gama Natura distribuye las mejores marcas y licencias infantiles de Disney. Mickey, Minnie, Frozen, Cars, Spider-Man, todo ello. Para que tú puedas descansar tranquilo y tus niños también. Gama Natura. Empresa líder en el sector textil, del hogar, descanso y decoración. Gama Natura y para los más mayores, pues tienes unas marcas impresionantes como Pertegaz y Privata. Gama Natura diseña tus sueños. 7:21, yo no sé cuál es el sueño de Felipao, pero hoy ha hablado Caicedo. No quiso hablar el día del Villarreal cuando marcó los dos goles. El día del Levante tampoco habló. Parece que estaba prevista una rueda de prensa de Felipao. Pues hoy ha hablado Felipao. Vamos a escuchar la rueda de prensa del ecuatoriano que ha hablado del derbi y también de su futuro.
Bueno, esperamos hacer un partido como la que hemos hecho últimamente en casa, de ir a por el rival, de ir a por resultado. Confiamos en que podemos hacer un gran partido, nos sentimos bien, estamos últimamente en buena racha y bueno, queremos aprovechar la condición de local, el factor de que nuestra gente nos va a apoyar desde el primer minuto y bueno, creo que es una gran oportunidad para seguir demostrando que en casa últimamente estamos fuertes, nos sentimos cómodos y yo creo que va a ser un partido atractivo. Luego, pues sabemos que el rival tiene buenos jugadores, grandes jugadores, que la gran fuerza del Barça, pues como todos sabemos, está en su ataque, tiene grandes jugadores ofensivos y bueno, creo que no te puedo decir más, ya conocemos todos el gran equipo que es el Barça, pero nosotros creo que en casa hemos salido siempre a por el rival y creo que no va a ser ninguna excepción. Vamos a ir a por ellos, vamos a ir a por el resultado. Hemos hecho también unos grandes partidos contra el Valencia en casa, contra el último campeón de liga en casa, así que bueno, creo que vamos por esa línea y vamos a ir a por el partido.
Buenos días, Felipe. Mi pregunta va referida a si viste el partido del Barça y cuál es la manera de marcarle al equipo menos goleado de esta liga.
Bueno, creo que haciendo nuestro fútbol, trabajando y como decía antes, yendo a por el partido, ¿no? Creo que el Barça ha demostrado que ha encajado mucho menos goles que las anteriores competiciones y bueno, va a ser un gran reto para nosotros en punta poder marcarle goles al equipo menos goleado, al arquero menos goleado en este caso, y bueno, creo que, como te digo, nosotros vamos a ir a por el partido, independientemente de quién salga a jugar, tenemos las ideas claras, tenemos y estamos viendo cómo podemos contrarrestar todo el potencial que tiene el Barça, ¿no? Creo que el míster y el grupo estamos teniendo una semana buena, positiva, y estamos buscando la manera, entrenando para poder pues tener la posibilidad de poder marcar goles.
Hola, buenos días. Llevas en Liga 9 goles, te marcaste esos 13 como objetivo, repetir lo que hiciste con el Levante. Si marcas el sábado, quizá lo podríamos considerar de valor doble por la importancia del partido.
No, yo creo que un gol vale un gol. Si marco dos, pues valdrá por dos. Pero bueno, viendo la importancia del rival, sí que sería lindo poder marcar un gol y poder ganar el partido por encima de todo, por encima de que yo marque o por encima de que marque otro. Lo importante es poder ganar el partido. Es una gran oportunidad, como decía antes, de poder demostrar que venimos en un buen momento y bueno, va a ser una gran oportunidad, ¿no? Jugando contra el Barça, un derbi para nosotros es muy importante, para la afición principalmente es un partido histórico, bueno, y queremos pues seguir en esta línea.
Y una segunda pregunta también, ahora llevas unas jornadas marcando, ¿cómo viviste esa sequía cuando no llegaba al gol? ¿Te inquietaste un poco o no? ¿O confiabas que llegaría?
No, yo confiaba, la verdad que en ese sentido he tenido respaldo de todo el cuerpo técnico, de todos mis compañeros, incluso de la grada. La verdad que la afición en ese aspecto pues nos ha ayudado mucho. Yo estaba muy tranquilo, sabía que iba a llegar, sabía que tenía claro que todos los jugadores pasan por rachas y son cosas normales de mi trabajo, ¿no? La verdad que sí que te da un poco de impotencia porque estás trabajando y en mi caso pues quieres marcar en todos los partidos, quieres aportar y bueno, pero bueno, muy tranquilo. Ahora incluso más tranquilo que cuando no marcaba. Estoy muy tranquilo, enfocado y nada, queriendo terminar este último tramo de la mejor manera.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Durante todo este tiempo, bueno, ha compaginado usted la titularidad con Stuani, más o menos. Durante mucho tiempo no hemos sabido realmente quién era el delantero titular del equipo, al margen de Sergio García. ¿Cómo lo ha llevado?
Bien, muy bien.
Y la segunda pregunta viene referencia a su futuro. Tiene usted contrato aquí y bueno, pues ¿va a jugar en el Español la próxima temporada?
Tengo contrato aquí un año más.
Por eso lo digo.
Sí, tengo un contrato. Yo no sé lo que vaya a pasar mañana, pero yo tengo un contrato, estoy a gusto, estoy feliz. Y bueno, tengo un contrato hasta una temporada más y el deseo es cumplirla. No sé qué vaya a pasar mañana, pero de momento te puedo decir que estoy contento, estoy feliz. Quiero seguir aquí y bueno, ya veremos.
Después de, bueno, has pasado por muchas dinámicas durante esta temporada. Quizá por esos últimos partidos, ¿tú te ves que estás en el punto que tú quieres estar? ¿A nivel de forma, a nivel de juego?
No, no, de momento estoy recuperando pues las sensaciones, estoy teniendo un poco más de protagonismo con los goles, pero yo creo que un jugador siempre quiere más y yo pues quiero seguir en esta línea, quiero más, quiero sentirme incluso mejor y para eso pues trabajo todos los días y gracias a Dios están dando las cosas dentro del campo, estoy marcando, estoy ayudando y... pero siempre se puede dar más y se puede llegar a hacer mucho más.
Has repetido en varias ocasiones que hay que ir a por el Barça, hay que ir a por ellos. ¿Es arriesgado ir a buscarlos muy arriba? ¿Es mejor esperarlos, viendo cómo este año el Barça ha modificado un poco su manera de jugar, buscando más la velocidad para ganar la espalda al rival?
No, nosotros, bueno, cuando te digo que ir a por ellos me refiero a que vamos a ir como siempre hemos salido en casa. O sea, vamos a ir a por el rival, no vamos a tratar de especular, vamos a jugar un partido como hemos venido jugando todos los partidos de local. En algunas ocasiones se sale a presionar, en algunas ocasiones esperamos, va a depender de las circunstancias del partido.
Y el primer partido, la primera vuelta, durante 44 minutos maniataron totalmente al Barcelona, no le dejaron actuar. ¿Es una referencia y también lo que sucedió después para afrontar el choque de mañana, del sábado?
Sí, desde luego que sí, que es una referencia. Nos va a servir de experiencia poder hacerlo mejor. No creo que, como tú dices, durante 44 minutos hicimos el partido casi perfecto, pero luego pasó lo que pasó. Creo que nos va a servir como espejo ese último partido que jugamos en... de visitante y bueno, tratar de hacerlo mejor, pero yo creo que las ganas y la intención va por el mismo camino, va reflejado en lo que hicimos durante los 44 minutos ahí en el campo.
Sí, Felipe, ¿tienes la sensación de que el Barça va a tener que sufrir para ganaros? Lo digo porque desde el lado culé hay mucho la sensación de que es el último partido difícil que les queda hasta final de liga. Hay como cierto temor.
Bueno, no, yo no sé. La verdad que la sensación que tengo es que cada equipo que va a Cornellá a jugar, pues tiene esa sensación de querer hacerlo bien, de poder hacer el partido que ellos desean. Nosotros somos, en casa, nosotros nos consideramos un rival complicado, un rival difícil de ganar. Creo que lo hemos venido demostrando y yo creo que pues el Barça pensará lo mismo, no pensará igual, que será un poco complicado por lo que ha visto, por lo que otros rivales han ido y se han visto difícil de ganarnos. Nosotros vamos a ir y salir igual. Creo que la línea para poder ganar o puntuar contra el Barça es salir como hemos salido contra el Atlético, contra el Valencia en Copa, contra el Sevilla en Copa, creo que esa es la línea.
Hablando de elecciones, no sé si una de las cosas más importantes es... respecto al último partido contra el Levante, es realizar las ocasiones de gol, sobre todo delante de un equipo como el Barça. No sé si esto también es una de las claves del derbi.
Sí, desde luego. Creo que por ahí tuvimos para rematar el partido y bueno, no se dio. Son situaciones y cosas que pasan en el fútbol. Ojalá se planteen las mismas situaciones, pero que podamos marcar y poder rematar el partido. Ojalá se dé esas situaciones, esas circunstancias. Yo creo que cada partido, yo creo que las circunstancias, la situación que va a pasar o que creemos que va a acontecer el sábado, no van a ser las mismas que el día de Levante, pero bueno, ojalá se den y podamos finalizar bien las jugadas y terminar.
Y a vosotros que os digan que sois los jueces de la Liga por tener partido contra el Barça y de aquí tres semanas contra el Madrid y más teniendo la opción de luchar por esa séptima posición, ¿qué os dice todo esto?
A mí no me dice nada. Nosotros creemos y pensamos que posibilidades para terminar peleando por la séptima plaza tenemos, y es lo que queremos, es lo que estamos enfocados, terminar lo más arriba posible. Y bueno, se presenta el Barça, se presenta el Real Madrid. Ellos están peleando por el título y nosotros peleando por ir lo más lejos posible por esa sexta plaza, ¿no? Creo que se mezclan situaciones diferentes que, bueno, que al final hacen que los partidos sean más atractivos, que el Barça venga y que se esté peleando por el título, hace que el partido sea un poco más atractivo. Nosotros queremos terminar, poder alcanzar esa séptima plaza y para eso tenemos que ganar todos los partidos que tenemos de locales.
Bueno, pues ojalá, como dice Caicedo, que además ha sido un poco crítico con él mismo, porque le preguntaba si estaba en su mejor momento y le ha dicho que bueno, por los goles de los últimos partidos está muy bien, pero que yo creo que ha dejado un poco entrever que no está del todo bien, en el sentido que él puede dar mucho más y ojalá lo den el Español. Le queda un año de contrato. En las preguntas de nuestro compañero Quique Iglesias ha sido muy lacónico sobre cómo llevaba la titularidad y la suplencia con Estuani. Ha dicho que bien, que lo llevaba bien. Y sobre su futuro, pues que le queda un año más de contrato. Vamos a ver cuál es el futuro de Felipe Caicedo. Lo importante es que de aquí al final de temporada Caicedo siga marcando goles, al igual que Estuani, al igual que Sergio, y que ojalá consigamos la séptima plaza. Y si no, que no sea porque no hemos luchado. 7:33, recuerden, Víctor Sánchez se pierde el partido. Al final el comité de competición no ha atendido las alegaciones del Español, por lo tanto Víctor se lo pierde. Mateoni también, porque está lesionado. Mañana sesión preparatoria, el viernes la última, donde por supuesto sabremos la lista de convocados. La única duda es quién sustituye a Mateoni en la lista de convocados. Yo creo que será Salva Sevilla, porque si además no está, perdón, van los dos, Fuentes y Salva Sevilla. Ahora sí que a mí me ha entrado un lapsus mental también, porque pensaba que Mateoni no había entrado en la última lista. Fuentes y Salva Sevilla van a entrar en la lista de convocados porque ya no hay más. Están todos a disposición del entrenador. Por lo tanto, recuerden, Víctor no estará, Mateoni tampoco, y espero, como dice Caicedo, que el equipo dé la cara, que juegue como siempre se hace en casa y que los rivales, cuando vienen a Cornellà Prat, piensen que el Español es un equipo muy, muy difícil de batir. 7:34, hacemos una pausa y como cada miércoles hablamos del B. Hoy con el máximo goleador del grupo tercero de la segunda B, un jugador del Español, sevillano, de 21 años, y que ya ha debutado con el primer equipo y marcó un gol en la Copa, Jairo Morillas.
Restaurante Camp Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Camp Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros. Y los fines de semana, el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Camp Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Camp Palou, siempre con el Español.
Especial.
Como decíamos al inicio del programa, vamos a hablar del filial y lo vamos a hacer con el máximo goleador del grupo tercero de la segunda B. Yo no sé cómo está el resto de goleadores de los otros grupos, pero a lo mejor Jairo lo sabe. Jairo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
El máximo goleador del grupo tercero, seguro. ¿Del resto cómo lo llevamos?
Bueno, la verdad es que no suelo mirarlo mucho porque, bueno, me dedico a jugar cada partido y mirar nuestra categoría. Pero sé que en varios grupos, bueno, hay gente con más goles, pero bueno, solo está en octava posición más o menos.
Bueno, no está nada mal, ¿no?
No está bien.
Y eso que has estado un tiempo así en el dique seco, ¿no?, de goles.
Sí, la verdad que me he tirado 5 o 6 una sequía, como se puede decir, la racha goleadora de los delanteros, pero bueno, el otro día volví a ver portería y la verdad que una gran alegría para mí.
Bueno, Jairo, hablamos un poquito del filial. Yo creo que matemáticamente no estáis aún salvados, pero virtualmente sí. Es un poco, no sé si decir una pena, ¿no? El hecho de haber hecho una primera vuelta impresionante y al final quedarte con... Bueno, pues nos vamos a quedar en la mitad de la tabla un poquito más arriba, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, que se puede decir que es una pena porque la dinámica que llevábamos en la primera vuelta era muy buena y ya mirábamos arriba, las posiciones de arriba para hacer playoff. Pero bueno, Filial siempre tiene malas rachas. Y bueno, la segunda vuelta desde que vinimos de Navidades, pues el equipo no terminaba de ganar. Y la verdad que bueno, se nos fue los puestos de arriba. Y bueno, ahora estamos luchando para estar los máximos puestos de arriba, pero la verdad que no creo yo que
se llegue,
para,
¿no?
Claro, que se llegue a los playoffs, pero bueno.
Claro, el problema ha sido, Jairo, que hay demasiados equipos ya entre el cuarto y vosotros. Tienen que fallar muchos.
Sí, tienen que fallar. Yo creo que el cuarto es el Lleida. Y la verdad que bueno, tiene que perder varios partidos para que nosotros tuviéramos opciones y nosotros ganarlo todos, claro. Y bueno, la verdad que es complicado, pero bueno, iremos partido a partido y a ver qué pasa, porque esto de la segunda vez, la verdad que cualquier equipo te puede ganar y puedes pinchar en cualquier momento. Pero bueno, yo creo que tenemos poco margen ya, quedan 4 jornadas y bueno, iremos partido a partido y a ver qué pasa.
Bueno, ¿cuál ha sido un poco la lectura que se puede hacer, Jairo, como uno de los jugadores con más experiencia, también más veterano del B, de lo que ha pasado en esta segunda vuelta? Porque hablando con muchos compañeros tuyos, tú decías lo mismo, ¿no? Si es que entrenamos bien, jugamos como en la primera vuelta, pero los resultados están fallando. ¿Eso es lo que ha pasado? ¿O ha habido un momento donde el equipo ha visto que anímicamente no estaba bien porque los resultados se jugaba a lo mejor igual que en la primera, pero que los resultados no llegaban y uno se viene un poquito abajo?
Bueno, la verdad que por una parte estoy de acuerdo con las palabras de otros compañeros, como bien dices. Y si te digo la verdad, el equipo entrena bien y yo creo que jugaba bien, salvo algunos partidos que, bueno, son partidos que se pueden dar un poco peor, pero la verdad que siempre íbamos con la misma confianza de la primera vuelta y con hacer las cosas lo mejor posible. Y bueno, es lo que te he dicho antes, yo creo que son rachas y sobre todo en filiales, pues siempre suele haber durante la temporada y bueno, hace una gran racha mala y hace 2 semanas pues en hospitales pudimos sacar la victoria y bueno, ahora llevamos 2 partidos consecutivos ganando y la verdad que bueno, hay que mirar el lado positivo y hasta el final.
De la segunda vuelta, ¿cuál ha sido para ti, Jairo, el partido que marca un poco ese punto de inflexión, como diciendo, se nos están yendo?
Bueno, la verdad que...
¿Fue el día, no sé, a ver, el día de Lolo pudo ser?
Sí, pudo ser, la verdad que, bueno, era un rival que estaba un poco más para abajo que nosotros, diría, y bueno, sabíamos que tenía buen equipo y tal, pero claro, esos partidos eran fundamentales, y sobre todo también diría que cuando vino el Elche,
¿sí?
Que bueno, sabíamos que estaba en la parte baja de la clasificación y tal, y podíamos ganarle, pero bueno, se nos fue los 2 puntos. Y yo creo que ahí era también fundamental porque, bueno, todavía había margen de jornadas y tal para estar en los puestos arriba. Y bueno, luego vino San Andrés también y bueno, no pudimos ganar tampoco.
Decía lo de Lolot, Jairo, porque ese día se empieza ganando 2-0 en un partidazo.
Sí.
Y se pierde todo en la segunda parte.
Sí, 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 la verdad que, como ya te he dicho, yo creo que esos 2 partidos... eran equipos que estaban abajo, que bueno, supuestamente teníamos que sacar victoria porque bueno, sabíamos que estaban abajo y nosotros si queríamos luchar por algo de arriba pues teníamos que ganar. Y como bien dice, se nos fue el partido de San Andrés, se nos fue la segunda parte y bueno, la verdad que nadie lo entiende, pero bueno, son cosas de fútbol que pasan y como he dicho antes, hay que mirar el lado positivo de las cosas y a seguir luchando, no queda otra.
Bueno, quedan 4 jornadas en segunda B, en primera quedan 6. Tú has sido un jugador que ya ha debutado en Primera División, que además ha marcado un gol en Copa del Rey. Sí. ¿Tu futuro en estos momentos, Jairo, cuál es?
O sea, yo firmé 3 años, llevo 2 años en el filial.
Que acabas este ya, el año que viene.
Me quedaría otro, pero opcional, o sea que no sé qué pasará el año que viene, la verdad. No sé lo que pasará y bueno, estoy esperando a ver qué pasa y bueno, a mí en teoría me quedaría otro año más de filial, o sea, que podría jugar el año que viene en el filial otra vez, ¿sabes?
Hombre, la idea tuya supongo que es saber un poco qué pasa contigo de cara al primer equipo, que a ti te gustaría.
Sí, la verdad que me gustaría lo antes posible para saber qué pasa. Y bueno, todavía quedan semanas al primer equipo, a ver si previamente miro el lado positivo y a ver si puedo jugar unos minutitos con ellos. Pero bueno, como bien dice, yo creo que necesito saber lo antes posible a ver qué pasa para el año que viene. Pero bueno, sobre
el tema opcional, perdona Jairo, ¿es del club?
Pues por parte de los dos, vamos, seguramente...
Es decir, a ver, ya sé que es complicado ahora plantearlo, pero es decir, si el club te dice un año más en el filial, tú puedes decir, no, yo en el filial creo que he cumplido una etapa, me gustaría ir al primer equipo, o a lo mejor una cesión a un segunda A, como le ha pasado a Mamadou hace poco, o le pasó a Germán Parreño, uh-huh. O, oye, pues rescindimos contrato.
Si no me equivoco, el año Sena es con el primer equipo, si no me equivoco.
Es decir, que si tú sigues, es para irte al primer equipo.
Sí, diría que en otro puedo jugar tampoco, pero bueno, tampoco me he mirado el contrato hace poco ni nada, pero que sí, es opcional primer equipo.
Bueno, eso lo lleva tu representante, supongo, ¿no?
Sí, lo tienes más mirado que todo, de todas formas me los quiero mirar porque bien, porque bueno, está aquí ya como que dice de terminar la temporada y bueno.
Sí, porque a vosotros teóricamente os quedan cuatro partidos, luego ya veremos qué pasa, pero es posible que juegues algún amistoso o lo que sea, pero como partido, oficial sí, son cuatro.
Oficial nos quedan cuatro partidos de liga, o sea, un mes largo ya estamos terminados, sí.
A ti te gustaría, por supuesto, quedarte en el Español y estar en el primer equipo y hacer la pretemporada con ellos.
Sí, sin ninguna duda, yo pues quiero quedarme aquí, me gustaría renovar y estar en el primer equipo porque ha sido el club que me ha dado una gran alegría cuando debuté y bueno, el club se puede decir que es el que me ha dado mejores cosas que ninguno y la verdad que bueno, estoy aquí súper bien y espero que me pueda quedar muchos años más.
Bueno, hablamos un poquito de Jairo, de lo que ha sido esta temporada para el jugador sevillano. ¿Tú crees que, yo creo, bueno, a nivel personal, creo que ha sido una muy buena temporada, porque has aprovechado primero máximo goleador del grupo tercero de la segunda B, de momento.
Sí.
Has jugado en el primer equipo, has marcado en el primer equipo, aunque sea en Copa del Rey. No sé, yo creo sí. No sé si te lo esperabas cuando empieza la temporada en el mes de septiembre, que podías acabar debutando en el primer equipo.
Bueno, la verdad que...
Bueno, y debutaste, perdona, Jairo, el día del sí. Sevilla.
Sí, precisamente fue un gran debut porque, bueno, mi equipo, que allí también me tira muchos años y, bueno, también le tengo mucho cariño y eso. Y yo creo que fue un debut para enmarcarlo porque, bueno, fue un poco especial para mí debutar con la camiseta blanca y azul y luego tener enfrente a mi equipo. Y como bien te decía... O sea, prefiero, la primera temporada no pensaba en que iba a ser muy buena temporada. Siempre intento pensar las cosas positivas y, bueno, ir paso a paso. Y la verdad que bueno, yo creo que ha sido una gran temporada para mí, porque, bueno, de momento voy pichichi y yo creo que un delantero mira los goles que marca, pues, bueno, vivimos del gol. Y sobre todo también, pues los pocos partidos que he jugado con el primer equipo, yo creo que ha sido un paso positivo hacia mí y la verdad que como he dicho antes, le tengo que agradecer mucho al Español por lo que me ha dado.
Hombre, ofertas vas a tener, más como goleador del grupo tercero, debutando ya en primera y jugando Copa del Rey, yo creo que algún equipo se habrá fijado en Jairo, seguro.
esperemos que...
Hombre, pero si te quedas aquí mejor.
Seguro. Hombre, claro, yo como ya he dicho antes, yo de aquí estoy súper bien y ojalá me pueda quedar, claro, pero supongo que algún equipo se habrá fijado en mí.
¿Con qué te quedas de toda esta parte de tu debut en primera Copa del Rey con el gol, el debut al Sevilla o alguna cosa especial, Jairo?
Bueno, la verdad que el debut me marcó mucho porque es un sueño desde chico y bueno, también fue con el Sevilla que bueno, que nunca me iba a decir que iba a hacer un debut con mis equipos. Pero la verdad que el gol también me marca mucho porque, como he dicho antes, el delantero vive el gol y fue mi primer gol en el estadio, en el Pueblo 8 Stadium, y la verdad que fue una gran alegría para mí y verme dentro de rodeado de tantos pericos.
¿Y del mejor gol de segunda B con cuál te quedas?
Bueno, pues la verdad que como metí unos pocos...
No, me vas a decir que no te acuerdas ahora, de los 15.
No, sí que me acuerdo de uno y uno que me gusta mucho fue con el Zaragoza B, un pase de Joan Jordá que me da, me quedo con el portero y le hago una vaselina, desde, bueno, un poco antes del área, la verdad que ese me gusta mucho y bueno, también he metido muchos más y bueno, me quedo con todo que es lo que suma.
Bueno, vamos a aprovechar que estamos con Jairo para hablar también de la sonrisa de Danone, de un poquito el inicio de Jairo como futbolista en Sevilla y los recuerdos que tiene el máximo goleador de la segunda B, grupo tercero del filial.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño atraco a Jairo ahora y nos va a contar sus inicios como futbolista. Empiezas en Sevilla, en un colegio. ¿Cómo es tus inicios como futbolista, Jairo?
Pues, bueno, desde muy pequeño empiezo en mi pueblo, Gilena.
¿Gilena por dónde cae, para que los oyentes lo sepan más o menos?
Cae, siempre cogemos la referencia de Estepa, que es un pueblo, bueno, conocido por los mantecados.
Claro, ahí estamos.
Claro, y la verdad que bueno, está justamente al lado, está a 10 kilómetros de mi pueblo, que es Gilena, como ya habías dicho antes. Y bueno, allí empezó mi carrera, me tiré allí 2 añitos solo, diría que 3.
¿Pero tú empiezas jugando en el cole o porque te gustaba el fútbol o tenías otros deportes para elegir?
No, siempre me ha gustado el cole desde muy chiquitillo. Bueno, en el colegio me jugaba en el recreo con mis amigos y tal, pero bueno, siempre Gilena ha tenido su categoría desde prebenjamines.
Ya, pero tú eres un jugador alto, así que a lo mejor, no sé si de pequeño has pegado el tirón o no, pero podías haber elegido baloncesto si te hubiera gustado, con altura.
Sí, la verdad que sí, que tanto yo como mis hermanos somos hartos, la verdad tengo otro más pequeño y incluso es más grande que yo, con 15 años. Y bueno, la verdad que a lo mejor nos hemos equivocado de deporte, pero no
pero
creo.
Pero tú de momento no.
No, yo creo que no, la verdad.
Bueno, entonces, sí. ¿Qué ocurre? Tú estás en las categorías inferiores del Gilena.
Sí.
¿Y cuál es tu primer salto hacia Sevilla?
Bueno, pues la verdad que luego, estando en el Gilena, allí es una comarca de muchos pueblos pequeñitos y siempre hay una selección que se llama la Selección de los Peloteros.
No está mal, el nombre.
Sí. Selección de los Peloteros, ahí está. ¿Y la
eso,
verdad que
siempre... ¿qué edad, perdona, Jairo, es todo sí. esto?
Pues eso es, o sea, una selección de todos los pueblos de
ya,
de
pero
allí,
edad, ¿qué edad tenías?
Ah, ahí tenía 11 años.
Estabas en primer año de, último año de Benjamín, perdón, de Alevín, o ya va primero de infantil.
Pues ahí era primer año de Alevín,
Alevín,
sí. Y bueno, si te digo, esta selección la verdad que está muy bien porque siempre coge los mejorcitos de la comarca y bueno, van haciendo torneos por muchos lados de España y tuve la suerte de que vine a Barcelona y cuando vine aquí me acordé aquí de las tres torres que hay en San Adrià y por lo visto estuve en San Greviel, que fue un torneo que jugamos y tal y bueno, vine con la selección de los peloteros y a raíz de ahí se fijó el Sevilla en mí.
Pues qué casualidad que viniste a San Adrià además, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que cuando vine aquí a Barcelona el año pasado, dije, aquí de chiquitillo vine y...
¿Tú te acordabas de las tres torres de Terza allí?
Sí, la verdad, porque bueno, el campo yo creo que está por ahí al lado, ¿verdad?
Sí.
Y cuando vine, pues dije, de chiquitillo tuve que venir por aquí y fue así, con la selección de los peloteros, que bueno, que suelen viajar mucho y tal, y la verdad que eso, que bueno, que era una experiencia bonita de chiquitillo, porque vas para arriba y para abajo y vas haciendo lo que te gusta y... con mucha ilusión. Pues
es decir,
bueno.
Que ahí es donde se fija alguien del Sevilla, en Jairo.
Sí, desde ahí se fija y, bueno, llama a mi familia y tal, y entré allí en Sevilla, a Alevín de segundo año.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito también del paso hacia el Sevilla y del tema familiar, de qué decían los padres de Jairo cuando le dice, oye, que me tengo que ir a Sevilla.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. ¿Te acuerdas de Moisés Arteaga?
Pero bueno, yo desde pequeño mi madre compraba yogur siempre. O sea, comía yogur todos los días.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Mira, Jairo, estábamos escuchando esta cuña de promoción de la sonrisa de Danone de Arteaga, sí. Jugador sí. Del Español, que fue capitán, levantó la primera Copa del Rey. ¿Tú sabes que Arteaga se fue al fútbol porque era demasiado bajo en baloncesto cuando era cadete?
La verdad que no lo sabía.
Pues mira, por eso yo te lo preguntaba a ti. Porque él quería jugar a baloncesto, pero le dijeron, chaval, eres demasiado bajito con 14 años. Venga, a jugar a fútbol.
A fútbol, claro.
¿Por qué dijeron tus padres, Jairo, cuando les dices, o llaman primero a tus padres y dicen, oye, que nos interesa que el chaval se vaya a Sevilla? ¿Qué distancia hay entre Gilena y Sevilla?
Bueno, pues está, no está al lado precisamente, está a 100 kilómetros.
Madre mía.
Sí, bueno, mi pueblo está, para que, bueno, te orientes un poco, está entre media de Málaga y Sevilla. O sea, me pilla lo mismo Málaga que Sevilla.
¿Y qué dijeron tus padres?
Bueno, una gran alegría para ellos, era una gran alegría, pero mi madre, como que le daba cosas, como todas las madres, yo creo que tan chico me fuera a Sevilla.
Porque, que se va bueno, mi niño, ¿no? Que se va claro, mi niño a Sevilla.
Claro, lo que pasa es que tenía suerte porque, bueno, era ir y venir porque Sevilla tenía un autobús puesto para los jugadores de la comarca, ir recogiéndolo hasta llegar a Sevilla y luego volver, ¿sabes? Entonces, pues claro, cada día iba a Sevilla y venía para entrenar. Y luego con 16 años, pues ya me fui a Sevilla a vivir.
Bueno, en esa época, Jairo, que vas y vuelves cada día a Sevilla, ¿cuál era tu horario? Porque tú ibas al cole también, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo lo hacías?
La verdad que era muy sacrificado, porque bueno, el chiquitillo lo que pasa es que te gusta y bueno, lo intentas llevar todo para adelante. Estaba en el colegio por la mañana y la verdad que entrenábamos prontito allí en Sevilla, a las 4:30, a 5 diría. O sea, que en el momento de salir del colegio, que salía a las 2, comer rápido y coger el autobús a las 3:30 para estar allí en la ciudad deportiva a las 4:30, que es el trayecto que tenemos una hora, hora y cuarto de Gilena a Sevilla.
Y después del entreno otra vez para casa.
Y después otra vez para casa, que llegábamos sobre 9:30.
¿Y lo de estudiar? ¿Cómo lo llevabas?
Estudiar como podía, pues me apañaba durante la noche a hacer las tareas y tal, y bueno, otra vez al día siguiente otra vez la tarea, así.
¿Cuántos años estuviste,
tío? Estuve hasta los 16, o sea, yo entré en Sevilla con 10, 11 años, hasta los 16 estuve...
¿Cinco años sí. Ahí en un autobús?
Sí, la verdad que era una paliza, pero
madre mía. Bueno, y decía Arteaga que le gustaban los yogures, a ti también te gustaban los yogures en aquella época, porque dices, no, salíamos al lado del cole, comíamos lo que podíamos y venga, a Sevilla a entrenar.
Sí, yo salvo, incluso me llevaba muchas veces los yogures porque era lo que no me daba tiempo, ¿sabes? Me lo llevaba a lo mejor en el autobús y allí lo mismo me lo comía.
Sí. Es curioso, ¿no? Jairo, que cada jugador ha tenido un poco esa historia, ¿no? De cómo empieza a jugar, por qué le gusta el fútbol, cuál es la relación de los padres y cómo llega a ser casi profesional en algunos casos, otros pues se han quedado... Pues en tercera, como hablábamos, por ejemplo, sí, con el técnico del juvenil, creo que era juvenil B del Español, uh-huh, que se quedó en tercera división porque no llegó más, pero que también sí, tenía que viajar muchísimo. Y en este caso el tuyo, ¿no? Que has llegado pues a jugar en el Sevilla, estás en el Español, has debutado en el primer equipo. Y eso es importante, ¿no? Porque los recuerdos del pasado, de la infancia, siempre te llega, ¿no? Y dices, uff, lo que me ha costado llegar, que no sí, se puede olvidar sí, todo esto.
La verdad que bueno, es un recuerdo muy bonito, la trayectoria de muy pequeño hasta donde he llegado, la verdad, porque bueno, como bien dices, he tenido muchos compañeros en categorías de la línea hacia arriba y la verdad que poco habemos, se puede decir, de segunda vez hacia arriba, y la verdad que bueno. Es bonito porque el fútbol es así, pero la verdad que es muy complicado y sacrificado. Y bueno, ahora es bonito porque recuerda muchas cosas del fútbol desde pequeño. Y bueno, la verdad que habrá que seguir y a ver si podemos llegar a la élite. Y bueno, está más satisfecho todavía.
¿Tus padres, cuando decides marchar de Sevilla a Barcelona y bueno, dejar casi los estudios, qué te dicen?
Bueno, pues ellos ya lo tenían como que tenía que estar sacrificado por esto del fútbol.
Y que lo tenían que asimilar.
Sí, lo tenían que asimilar porque bueno, allí en Sevilla ya, la verdad que estando allí en Sevilla, bueno, estudiaba también y eso, pero algún día ellos sabrían de que tendría que salir fuera. Y bueno, me llegó la oferta del Español y la verdad que hasta el día de hoy estoy muy, muy contento y... Y bueno, ellos intentan venir a verme cada vez que pueden y bueno, lo asimilan y lo llevan bien.
Es decir, hay que llevarlo,
y si no, lo tienen que llevar si yo sí, ¿sabes?
Claro. Gusto, ¿no? Es decir, Jairo, que tú a los 16 dejas el pueblo, te instalas en Sevilla sí, y a los 19 te vienes a Barcelona.
Sí, es decir,
que estás tres años en Sevilla ahí, sí, claro.
Sí.
Jairo, pues agradecerte que nos hayas contado un poquito estos minutos, pero de la sonrisa de Danone. Pero me gustaría que ya para acabar que me hicieras un favor, que es pensar cuál es el recuerdo que te queda más en el corazón de todos aquellos años.
Pues la verdad que tengo muchos recuerdos, pero sí que recuerdo, y bueno, como he estado muchos años en el Sevilla y ahora estoy en el Español, recuerdo la Copa de Campeones que tuve la suerte de jugar con el Sevilla y enfrentarme al Español en la final. Y yo creo que es un gran recuerdo para mí porque, bueno, me enfrenté con grandes compañeros que tengo ahora en el B, en la Copa de Final de Juveniles. Y bueno, tuvimos la suerte de ganar Sevilla al Español y bueno, ahora estoy aquí y la verdad que siempre he pensado que a ver si algún día pues le pudiera dar una copa al Español. Eso siempre son sueños que, bueno, que tendré, pero bueno, es un recuerdo para mí que gané la Copa de Campeones de Juveniles.
Bueno, a mí me gustaría que, ya sé que es difícil, ¿no?, pero en esos 5 años de autocar, de ida y vuelta, ¿qué es lo que te queda?
Pues te digo la verdad, me quedo con las tareas que me llevaba en el autobús para hacerle allí, porque luego a la noche llegaba tarde y lo que pensaba es comer y dormir. Y la verdad que muchos compañeros que he tenido y yo nos llevamos los libros y tal para estudiar en el autobús, en el trayecto de Gilena a Sevilla. Y bueno, son cosas que se lo puedes contar siempre a compañeros y sobre todo a la familia y tal, que bueno, ellos bien lo saben, pero siempre son recuerdos que quedan para uno mismo.
Jairo, mucha suerte en el futuro. Ojalá te quedes.
Ojalá.
Y felicidades también por lo que has hecho este año, tanto en el B como en las oportunidades que te ha dado Sergio en el primer equipo.
Muchas gracias, a ver, ojalá, como bien dice, me quede muchos años aquí y bueno, os pueda dar mucha alegría a todo el club.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
7:59, curioso de verdad, o curiosas, como quieran entenderlo ustedes, las historias de cada jugador, de cada deportista. Nos importa, sobre todo, que ustedes puedan vivir, escuchar todo lo que han hecho pues jugadores del Español, actuales jugadores del primer equipo, que alguno ha pasado, y gente del filial o entrenadores de fútbol base, que muchos no han llegado a jugar en primera división, ni en segunda ni en segunda B, que se han quedado en tercera. O la historia, por ejemplo, de Jairo, que la primera vez que vino a Barcelona, lo único que se acordaba, y no era Barcelona, era San Adrià, de las famosas chimeneas de San Adrià. Y luego, curiosamente, al cabo de un año y pico, 2 años, viene a Barcelona, viene al Español y buscaba dónde estaban las chimeneas de San Adrià. Bueno, si quieres saber y si quieres viajar, Viajes Macubi. Tu agencia de viajes, Viajes Macubi, 60 años de experiencia, ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros, Viajes Macubi. Vía Layetana 11, www.viajes-macubi.com. Teléfono 93-268-0910. Está pendiente el viaje a Islandia. Ojalá podamos cumplir el sueño de viajar a Islandia y comprar todo el humo que hay en Islandia. Sobre todo en Hafnarfjörður, en Akureyri o en Reykjavik. Iremos con Viajes Macubi. Si quieres viajar la semana que viene a Granada también para ver el partido Granada-Español, aprovecha las ofertas de Viajes Macubi, porque recuerden que es el puente del 1 de mayo. ¿Quieres viajar a Eibar para ver el Eibar-Español, que no se sabe día y hora? También aprovecha, eso será fin de semana. Con Viajes Macubi, las mejores ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros. Y si quieres viajar con el equipo, Viajes Macubi, 60 años de experiencia. Si eres mayor de 55 años o perteneces al Inserso, cualquier viaje del Inserso, cualquier viaje, lo puedes hacer con Viajes Macubi. Vía Layetana 11, recuerda www.viajes-macubi.com para saber todas las ofertas, o llama al 909-10-8:01. Recuerden que a las 8:05 empieza Tiempo de Juego Especial. Voy a decir Tiempo de Juego Español, no, Tiempo de Juego Español Champion, de momento no, el especial Tiempo de Juego de Champion, recuerden, 9 menos cuarto, Real Madrid Atlético de Madrid. Nosotros conectaremos sobre las 8:15 con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Ahora hacemos una pausa y, gentileza de Bar Pinocho, hablamos de un equipo campeón, el Cadete B, campeón de liga, y vamos a hablar con su técnico, con una persona que lleva un año solo en el Español y ha hecho campeón a su equipo, con Sergio Espejo.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Antúnez, vegem el balanç. Antúnez!
Se n'ha anat a Ford.
A Ford?
Com que està a punt de sortir el nou Ford C-Max, tenen 500 C-Max en liquidació amb 7.000 euros de descompte. Cap, cap, cap! Esperi'm! Jo també vaig a Ford!
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. Ara en nou punt de venda a Barcelona. Zona Les Eps, Avinguda Vallcarca 9. Romacarabs.com.
Especials i conserves, Dani. La marisqueria en casa.
Hablamos del Cadete B en este especial de Tiempo de Español. Cuando lo hacemos de fútbol base, siempre gentileza de Bar Pinocho, el bar de la boquería. Y no sé si los jugadores del Cadete B y su entrenador Sergio Espejo tendrán que ir a Bar Pinocho para que nuestro amigo Jordi, por supuesto, les invite algo por ese magnífico título de liga. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, felicidades.
Sí, gracias.
Esperado el título, porque siendo un B siempre es un poquito más complicado, ¿no?
Bueno, a ver, esperado, a ver, viendo un poquito la dinámica que ha llevado el equipo y la diferencia de puntos que cogió desde el principio de temporada, lógicamente, pues bueno, es difícil pensar, a falta de muchas jornadas con tanta diferencia, que tienes opciones de quedar campeón, pero lo que sí que está claro es que ya hubo un momento pues que la diferencia era insalvable. Y bueno, por lo de cerca de TV, pues bueno, es una dificultad más, es algo que los chavales tienen que asumir, es lo que conlleva estar en el Cadete del Español, jugar contra gente es un baño, pero bueno, lo han hecho sensacional los chavales.
Pero lo que estás explicando ahora, Sergio, que el Cadete B del Español son jugadores de primer año.
Exacto.
Y estamos hablando 13-14.
Sí,
14-15, perdona.
14-15.
Y por lo tanto están jugando con chavales que tienen 15-16.
Exacto. O sea, es una situación de que, independientemente que sabes que equipos tienen más físico que tú, o tienen más capacidad física que tú, tú tienes que, como Español y como jugadores de un nivel que tienes alto, tienes que imponer tu juego, tienes que poner tu identidad y tu forma de jugar respecto al rival. Y entonces ahí pues un poco neutralizas un poco esa capacidad física, esa diferencia de edad que tienen el resto de rivales.
No, pero eso no sé si se nota mucho en uno o dos años en cadetes.
Bueno, pienso que esa diferencia física es más, se nota más contra más pequeños son. En el caso del infantil B, o la Levin B, o el caso del Benjamín B, es aún más, porque con la capacidad física es un poco, puede ser un poquito más determinante en el fútbol, pero en el caso del Cadete B o del juvenil B, ya estamos hablando de que se parece un poco más al fútbol real y el nivel técnico del futbolista. Si el futbolista es listo, es inteligente, tiene una buena toma de decisión, impone su juego en relación al nivel físico del rival, pues tiene más opciones de que la cosa salga adelante. Igualmente el equipo en ese aspecto es todo sensacional.
Pues estamos hablando que es el segundo título del fútbol base, primero fue el juvenil A, ahora sí. Os toca a vosotros, Cadete B, quedan muchos más, porque este año está siendo un año pletórico para el fútbol base del Español.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que empezamos muy fuerte, se notaba un poquito las ganas que teníamos la gente del fútbol base de empezar la temporada, de demostrar pues que tenemos una capacidad enorme para hacer una referencia dentro del fútbol español y sobre todo el fútbol catalán, y estamos ahí pues un poco pues ahora estos meses son claves pues para recoger los frutos de todo el año que llevamos trabajando.
¿Cómo definirías, Sergio, tu equipo? A nivel técnico, más de lucha, más de fuerza. Es decir, ¿es una mezcla de todo o hay una calidad innata en estos jugadores que puedes decir, mira, yo creo que es un equipo más técnico que otra cosa?
Yo pienso que es un equipo. Yo hay adjetivos que un poco calificaría a mi equipo, sobre todo. No, lo calificaría un equipo con un nivel competitivo alto, un equipo ambicioso, calificaría un equipo muy trabajador, ¿vale? Y calificaría un equipo que sabe en todo momento el contexto en el que está y qué es lo que tiene que hacer para superar al rival. Un poco los números lo dicen, ¿no? Porque, quieras o no, el equipo durante toda la liga o cuando ha ido a competir a torneos fuera siempre ha mantenido un nivel competitivo alto, independientemente de que pueda desarrollar o no un juego más o menos vistoso. Entonces eso hace pues un poco pues que, independientemente de que tienes jugadores de un nivel técnico muy alto y jugadores que determinantes, que marcan diferencias, eso es indudable, pero creo que lo que ha hecho un poco dar regularidad al equipo ha sido el aspecto competitivo, el que el equipo quiera ganar, el que el equipo sea ambicioso, el que el equipo quiera superar siempre al rival y el que el equipo tenga esa hambre de buscar cada día retos diferentes y retos superiores.
Antes de hablar un poquito del futuro de este equipo, creo que también sería bueno a partir de ahora preguntarse qué va a pasar, Sergio. Lo digo de aquí a lo que queda de temporada, ¿cuáles son los retos del KDTV?
Los retos del KDTV es mantener la ambición, está claro, o sea, mantener la ambición, intentar hacer los mejores números posibles. El equipo no se puede relajar, ten en cuenta que estamos en un club que tiene un escudo que conlleva una gran responsabilidad, conlleva que el equipo tenga que dar el máximo en todo momento y el equipo no se puede relajar, el equipo no puede durante todas las jornadas que quedan, durante todos los torneos que nos quedan de aquí a final de temporada, bajar el listón, porque no estamos hablando de una liga, sino que estamos hablando de una generación entera, de una generación que tiene que crecer, que tiene que ser mejor, que tiene que buscar nuevos retos, y no retos solo esta temporada, sino retos de cara al futuro, de cara al español y de cara a mejorar y a crecer dentro de lo que es el club.
¿Hay algún torneo importante que digas? A mí me gustaría ganar, os gustaría ganar todos, ¿no? Pero algún torneo de aquí a final de temporada que, no sé, que te haga ilusión.
Bueno, el torneo por excelencia de la categoría KDTV es la Copa NAES, que la tenemos a mitad del mes de junio, que es un poco pues donde nos enfrentamos pues a prácticamente todos los equipos de todas las canteras de primera división, y ahí un poco es un torneo pues de referencia dentro de la edad. Después en Semana Santa estuvimos en Torino, donde pudimos cruzarnos contra equipos de un nivel alto como son la Roma, el Torino, el Nápoles, y creo que el equipo estuvo a buen nivel.
Tenemos que hablar también del futuro, pero el futuro de cara a la próxima temporada. Sergio, ¿cuántos años llevas tú en el club?
Bueno, este es mi primer año en el club.
Y por lo tanto es tu primer año en el cadete, claro.
Sí.
No sabes lo que va a pasar aún.
No, la verdad es que... Y la verdad es una situación ahora mismo que pienso yo que tanto nosotros como los jugadores tenemos que disfrutar del momento, vivir el día a día e intentar trabajar al máximo independientemente del futuro, porque el futuro viene...
Ya, pero tú ya sabes que de cara a los jugadores hay muchos que posiblemente a lo mejor se queden en el KDTV o pasen al KDTA. Alguno no sé si seguirá, eso ya dependerá de muchos factores. Y yo no sé si hay alguno de los tuyos que dices, ¿puede ir directamente al Juvenil B o es demasiado pronto?
Bueno, no sé, esas son situaciones o decisiones que toma la coordinación y bueno, pues un poco creo que la labor de nosotros como entrenadores es intentar hacer los futbolistas lo mejor posible para que vayan creciendo y sean mejores futbolistas y mejores personas. Entonces, a partir de ahí, la coordinación decide un poco el futuro de cada jugador y estoy seguro de que la decisión va a ser positiva porque la verdad es que los chavales han hecho un excelente trabajo.
¿Cómo llega Sergio Espejo al Español?
¿Cómo llega al Español? Sí. Pues bueno, yo he entrenado siempre en el Javac Terrassa y el año pasado entrenaba a esta misma generación en el Javac Terrassa, el Infantil División de Honor, y bueno, el año pasado pues recibí la llamada de Jordi Lardín para incorporarme al Español y la verdad no lo dudé, la verdad, y bueno, es un poco, toda mi vida he estado en el Havak entrenando, he estado de coordinador allí, he estado pues compitiendo, intentando pues hacer las mejores temporadas posibles, entrenando jugadores que después han estado en equipos de primer nivel.
¿Cómo qué jugador recuerdas que ha llegado bueno, a primer nivel, como decías?
No, al primer nivel no, a canteras de fútbol base de primer nivel.
Ajá.
O sea, por ejemplo, no sé, en mi equipo, por ejemplo, hay tres que han jugado en el Havak, en el Juvenil B. Hay...
¿Pero cuántos años llevas tú entrenando cadetes en el Javac?
No, cadetes en el... Yo llevo de infantiles, ha ido subiendo de más...
Ya, pero ¿de cuánto tiempo estamos hablando, Sergio, que llevas entrenando fútbol base?
Pues 13 años, 14.
13 años, es decir, que habrás entrenado un infantil a lo mejor que está en primera o está en segunda B, segunda división. Porque si estamos hablando de 13 años, si tenían 10, 12, 13, ahora deben tener 20 y pico.
Sí, bueno, algún jugador está jugando, pero en tercera división. Máximo, algún jugador está jugando en segunda B. O sea, sobre todo las generaciones es un poco pues que ahora mismo hay jugadores de primer nivel, son generaciones como las del 99, generaciones como las del 2000, generaciones del 98, generaciones del 97, que ahora mismo están ahí en el margen entre juvenil y cadete.
¿Tu vínculo con el español a nivel sentimental venía de lejos también o ha sido llegar al español y decir, no, ahora ya, de aquí ya no me muevo?
No, la verdad es que siempre he tenido un cariño especial al español, porque siempre he tenido gente muy cercana a mí que me ha hecho sentir el español muy de cerca. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba en bachillerato, en la ESO, pues tenía amigos pues que te invitan al estadio, te invitan a ver fútbol y íbamos allí a Montjuïc a ver al español y poco a poco después vas conociendo entrenadores del español que la verdad son todos extraordinarios, que te invitan a ver el primer equipo y eso quieras o no, pues ese cariño que te muestra el español se lo devuelves.
Y ahora Sergio Perico Forever.
Bueno, la verdad es que...
Digo, hablo de sentimientos, ¿eh? No,
hombre, de sentimientos ya te lo aseguro yo que sí, por un tema de que es que es un club que te lo hace ver desde el primer día. Es un club que es una familia encantadora, es una familia que te da mucho, sin pedir nada a cambio. Creo que... cada vez que vas al estadio a ver el primer equipo es una sensación enorme y creo que, por ejemplo, pues la experiencia pues que hemos podido vivir este año, por ejemplo, en el primer equipo en la Copa del Rey, ha sido única, ¿no? Entonces, pues eso, quieras o no, pues sentirse un poco partícipe de eso, pues hace mucha ilusión, la verdad.
Bueno, y eso también ayuda mucho a que el entrenador, a los chavales les inculque también ese sentimiento, que supongo que los chavales lo deben tener también, la gran mayoría de gente de tu equipo deben ser todos del español.
Por supuesto, eso es indudable. Aparte, pues el club cada X tiempo pues invita a los equipos del fútbol base a ir de recoger pelotas y la verdad es que siempre sabe mal, pero siempre hay alguno que no, que bueno, como es un cupo que no puede ir toda la plantilla, sino solo puede ir una parte, tenemos que rotar porque siempre hay gente que quiere ir y no puede, y quieras o no, pues ahí te haces un poco ver que la gente está pues involucrada pues en lo que es el club, ¿no? O sea, y después pues situaciones pues por ejemplo pues en los torneos que la gente, los chavales cantan canciones que se escuchan cuando vas a ver el primer equipo, ves un poco pues que el seguimiento pues que siguen los chavales del primer equipo del fútbol base, y ves un poco pues que en el momento que entras por la ciudad deportiva el español te atrapa.
Y como dice siempre Jordi Lardiner, que no quiera estar, pues la puerta de la Dani Jarque es muy grande para marcharse, ¿no?
Sí, no, pero creo que eso existe, o sea, no es un tema de que pero la gente que está ahí está con todo. O sea, yo creo que cuando entras en el español sabes a qué club entras. Sabes que entras a un club que conlleva una responsabilidad, conlleva un sentimiento de una afición detrás, y eso es incalculable. Entonces, a partir de ahí, el jugador tiene que saber en todo momento en el que club está jugando, y el Español, pues lógicamente, pues conlleva una serie de responsabilidades que bueno, que a día de hoy veo que, por ejemplo, en el caso nuestro, los chavales, pues la verdad es que lo cumplen con creces.
Sergio, el sábado vais a estar en el descanso, en el derbi, para dar la vuelta al campo.
No lo sabemos todavía 100% porque tenemos un problema de horario.
Bueno, pues que os quiten el partido.
Bueno, pero es que no jugamos en casa, jugamos fuera.
¿A qué hora jugáis?
En teoría jugamos a las 2 de la tarde.
¿Contra?
Contra el Samboya.
Os da tiempo, ¿no? El partido acaba... ¿A qué hora acaba el partido?
El partido en teoría acaba a las 4. A las 4 menos cuarto, así.
Bueno, pues ducha rápida y al estadio. Y a las 5 menos cuarto estáis ya en el centro del campo.
Nosotros la verdad es que nos encantaría, ¿no?
Imagínate a los chavales, lo que debe significar eso.
Los chavales ya te digo yo que ganas tienen, ¿no? Entonces, pues el club está hablando un poco con el Samboya a ver si puede haber un cambio de horario para que puedan ir un poquito más cómodos. Entonces, a partir de ahí, no sé cómo, durante el transcurso de la semana nos irán informando. Pero, lógicamente, estas cosas a los chavales les encantan. Fíjate, cuando acabamos el partido, nos invitaron a saludar al público que estaba viendo el Español B y salimos al campo, al centro del campo, a saludar a todos los aficionados del Español que estaban viendo el Español B. Y ya para nosotros eso fue una pasada ver la grada.
Imagínate el sábado en el derbi.
Bueno, imagínate, sería un puntazo, la verdad. Sería un puntazo. Aparte es un partido bonito y la situación en la que está el Español aún más, porque ver la temporada que están haciendo y la gente lo ilusionada que está, pues invita a ir al campo, la verdad.
Sergio, todo un placer hablar contigo y sobre todo felicidades por el título y también a los jugadores, por supuesto, que gran parte del éxito es de todos, no solo del entrenador, sino también de los jugadores. Ya sabes que cuando pierde el entrenador, cuando gana los jugadores.
Bueno, pero yo creo que en este caso hay una gran parte de responsabilidad de los jugadores, que son los protagonistas del fútbol en general. O sea, que quieras o no, pues son ellos los que tienen bastante mérito de todo lo que ha pasado esta temporada en el KDTV del Español.
Bueno, lo dicho, que el sábado podáis brindar el título a la afición en el centro del campo en Cornellà Prat.
Muchas gracias.
Ocho y 19, nos vamos. Es un placer siempre hablar con entrenadores de fútbol base, jugadores de fútbol base, porque la cantera es lo más importante que tenemos. Y alguno aunque dice, hombre, pero es que tiempo de Español, el primer equipo es lo más importante. Cierto, pero no me digan ustedes que, por ejemplo, que te cuenten historias como la nos ha contado Jairo, o saber un poquito lo que ha hecho KDTV, que se ha proclamado campeón de Liga, y conocer a su entrenador. ¿Cuánta gente conocía a Sergio Espejo? Bueno, pues hoy hemos conocido también un poquito a Sergio Espejo, entrenador del KDTV, que fue campeón de Liga la pasada semana. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos, les vamos a dejar con tiempo de juego, desde las 8 y 5 ya en el 102 de la FM. Gracias a nuestro compañero Mar Pairés, también a Sito Ramírez en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a las 7, que mañana ya más cerca estará el derbi. Ahora otro derbi, el de Madrid, para la Champions. Hasta mañana con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Que sean muy, muy felices. Les dejamos con tiempo de juego.